Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Me voy enseguida con José Manuel Calderón, después del All-Star que se ha disputado este fin de semana. A ver qué le parece a Cal del nuevo… Bueno, cada año es el nuevo formato. Este año es otro nuevo formato. Ahora le preguntamos. Pero antes, Antón Meana, muy buenas.
Presente, Carreño. Buenas noches.
Noticia que tiene que ver con la AFE.
Sí, el pasado miércoles, en mitad del tsunami de la Superliga y antes de que empezara la semifinal de la Copa del Rey en San Mamés, Atleti y Real Sociedad, el sindicato AFE comunicaba que en la Asamblea General habían decidido la creación de un nuevo sindicato mundial de fútbol y que, por tanto, también se había votado que dejaban FIFPro, que AFE dejaba de formar parte del Sindicato Mundial de Jugadores. Esta mañana hemos estado un buen rato en el despacho de AFE, con su presidente, con David Aganzo, queriendo entender por qué AFE deja FIFPro. Es una decisión que no toman de la noche a la mañana. Llevan años viendo que la deriva de FIFPro no les gusta, que no hay transparencia, que no tienen los mismos pensamientos de cara a los futbolistas en España que a nivel mundial, y por ese motivo AFE toma la decisión de crear, como digo, un sindicato mundial nuevo, aliándose con más sindicatos y dejando FIFPro. Lo explica en el micrófono del Larguero David Aganzo.
Bueno, pues un tema de valores. Un tema de valores, un tema de mentalidad, un tema de una situación en la que los valores que tiene FIFPro ahora mismo no son los con la que tiene AFE. Yo busco transparencia, busco interlocución con instituciones y busco lo mejor para mis compañeras y para mis compañeros. Ahora mismo FIFPro está metida en una parte política que no me interesa, y ya te digo, creo que es mucho más importante defender los derechos de los futbolistas a intentar tener lobby con las otras partes.
Esto que dices es importante, que se piensa casi más en hacer lobby, en hacer networking, que en pensar en el bien de los futbolistas, en el descanso, en ponerse del lado del jugador y de la jugadora. Consiguió el apoyo casi del 100% de la Asamblea, el 99,8%, y fíjate una frase muy contundente del legado que quiere dejar Aganzo cuando él ya no esté en la AFE.
Yo al fin del mundo voy con la verdad. Entonces, la gente que me conoce sabe perfectamente mi pensar, sabe la responsabilidad que digo. Hace 9 años que estoy en AFE y todo lo que hemos cambiado en el sindicato con todas las guerras que tiene a nivel nacional, pero yo no vengo a buscar dinero, vengo a buscar derechos. Necesito dejar un legado importante en AFE, y lo mínimo que puedo hacer es que nuestros compañeros y compañeras que estén fuera de España, que puedan tener por lo menos las mismas garantías que tienen aquí.
En aproximadamente 2 meses nacerá este nuevo sindicato, y con España en vías de organizar un campeonato del mundo, tendrá un papel fundamental la federación, el gobierno, la FIFA, por supuesto, pero un sindicato mundial de nueva creación que tiene llegada directa a la FIFA de Gianni Infantino.
Noticia que nos trae Antón Meana después de esa charla con David Aganzo. Ahora en un ratito el faro, ¿no?
Sí.
Ahora te escuchamos. Por cierto, me voy con Calderón, pero recordaréis que os vengo contando en estas semanas que o bien este jueves o bien el que viene, se esperaba el fallo del TAD con respecto a Javier Tebas, a ese expediente que se le abrió por la denuncia que en su día presentó Miguel Galán y también abogados del FC Barcelona contra el presidente de la Liga por haber publicado información confidencial y privada referente a cuentas y que tenía que ver con los palcos VIP del Camp Nou, etcétera, etcétera, que rápidamente retiraron. Esa denuncia hizo que se pasase la denuncia del CSD al TAD y que el TAD entendiese que había motivos para abrir expediente. Luego, una vez que se abre expediente, el TAD tiene 3 opciones. Una, que sea un simple apercibimiento; otra, que sea una multa económica; y otra, incluso, que se pueda llegar hasta la inhabilitación. Decíamos que el periodo terminaba a finales de febrero, es decir, que estábamos a pocos días. Pero la noticia que os avanzo a estar en el Larguero es que Javier Tebas ha presentado un recurso ante el Tribunal Central de Instancia de lo Contencioso Administrativo, concretamente en la plaza número 7. Es un recurso contra la decisión del instructor de abrir el expediente. Dice Tebas, o solicita, mejor dicho, Tebas, unas medidas cautelares, y además dice que está en una clara indefensión. Bueno, hay que decir que el Tribunal Central de la Instancia de lo Contencioso no admite ese recurso, pero sí que va a hacer que se retrase la decisión. Entiende el Tribunal Central de lo Contencioso que el TAD garantiza su derecho de defensa y que, por tanto, no admite, repito, el recurso. Pero al haber solicitado el recurso, sí que se retrasará la decisión del TAD de o inhabilitarle, o sancionarle económicamente, o apercibimiento. Es verdad que Tebas está haciendo cosas que nunca había hecho antes y que da la impresión de que quiere retrasarlo lo máximo posible. Pero, de momento, eso es lo que ocurrirá. O dentro de un mes o dentro de 2 meses, hasta ese tiempo no se sabrá, seguramente, cuál es la decisión del TAD, con ese expediente que continúa adelante, porque el procedimiento continúa adelante contra Javier Tebas. Pero no será este jueves ni el que viene. Puede ser dentro de un mes o dentro de dos meses. Pero el recurso no se admite y sigue adelante el procedimiento. Ha habido un parón en la competición por el All-Star celebrado este fin de semana, que ya venimos contando los últimos años, y con Calde también, que está en esa crisis de identidad, buscando el camino para volver a traer a los medios y a los aficionados de la mejor manera posible. Y no sé si lo han conseguido. Hasta anoche yo diría que no. No sé lo de anoche si ha mejorado algo. José Manuel Calderón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues mira, empezamos por lo de anoche domingo. Este triangular entre un equipo de estrellas veteranas de Estados Unidos, un equipo joven también de estrellas de Estados Unidos y un equipo de jugadores del resto del mundo, que no son de Estados Unidos. Y que al final ganaron los norteamericanos, se enfrentaron los veteranos contra los jóvenes. ¿Qué te ha parecido el formato, Calde?
Pues mira, creo que después de lo que habíamos vivido los últimos años, yo creo que está mejor. Creo que se compitió, creo que fueron mejores partidos, que fueron entretenidos por lo menos, que creo que eso es importante. Y yo creo que, bueno, que por lo menos se ha dado un poco con la clave o con... No sé si este ha sido por el resto del mundo, no sé si ha sido por los jugadores, como han dicho algunos, que han dicho, oye, Wemby ha sido el que salió con muchas ganas y hizo que todo el mundo subiera el nivel, ¿no? Pues puede ser eso también, pero yo creo que fue un mejor producto, si lo queremos llamar así, que había sido años anteriores.
Es verdad que los jóvenes se picaron con los veteranos y, claro, evidentemente había pique también con los del resto del mundo por el orgullo de cómo va a ganar a Estados Unidos. Bueno, pues puede que sea un poco el camino para mejorar lo del domingo después de tantos años de conferencia este contra oeste, luego los amigos de no sé quién con los amigos de no sé cuántos. Sí. Ha habido tantos cambios que al final hay que encontrar una idea y apostar por ella, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que ninguna de ellas...
Sí, ha cuajado.
Daba el paso, ¿no? Sí. El paso de decir aquí estamos y nos quedamos. También es verdad que hay que darle a la NBA el hecho de que no tiene miedo a cambiar y encontrar la forma, sí, ¿no? Que muchas veces hay otras ligas o otras tal que dicen, oye, vamos a mantener esto 5 o 6 años, y estos dicen, oye, no funciona, pues lo cambiamos el año que viene.
Yeah.
Hasta encontrarlo. Pero yo creo que se ha dado con la clave. Yo creo que estamos cerca, yo creo que es más los jugadores. O sea, yo creo que aquí lo que se ha demostrado es, claro, que da igual que sea este o este, que tres equipos, que dos, que cuatro. Al final es si los jugadores quieren competir o no. Y no sé si ha sido por el Estados Unidos, resto del mundo, o ha sido porque algunos jugadores... quisieron ponerse las pilas, pero yo creo que ayer, pues bueno, pues ya te digo, no va a ser nunca un super partido, pero estuvo muy entretenido. Claro. O sea, yo creo que esa es la clave.
Y sobre todo cuando las estrellas quieren ir y no hay jugadores que se borran, quiere decir que también está en un buen momento, ¿no? Porque es verdad que ha habido unos años en los que veías a algunos jugadores que decían, mira, casi prefiero descansar el fin de semana, y eso era insólito hace unos años, vamos.
Sí, totalmente. Yo creo que también eso, llegan momentos de la temporada que está todo el mundo, a ver, ya ha jugado más, claro, de la mitad de los partidos, estás mirando a la recta final con los playoffs a la vuelta de la esquina, y lo lógico es que cada uno de los que ha llegado a esta aquí tenga algo, te duele algo, o sea, no está, nadie está al 100% a estas alturas. Sí. Entonces, bueno, lo que tú dices, ¿no? Al final muchas veces dices, oye, pues prefiero desconectar o estar, pero igual no puedo jugar por si pasa cualquier cosa, a jugármela, ¿no? Y vamos a ver, yo creo que ojalá sea el inicio de algo un poquito más interesante, que haya gente, yo creo que habrá gente que está pensando en el año que viene, que igual está picada de, oye, pues el año que viene ganamos nosotros.
Revancha el año que viene.
Sí, y vamos a ver, yo creo que puede ser bonito, y que es lo que todos queremos, y que sea por, como mínimo, pues que nos entretenga, porque creo que merece la pena, ¿no?
Por cierto, en esa final entre los veteranos y los jóvenes, Kawhi Leonard se salió, ¿no? 31 puntos en, no sé si en 10 minutos o en 12 minutos, ¿no?
Sí, uno de los partidos fue impresionante. Creo que falló un tiro o dos tiros. Aparte estaba en casa de los Clippers. Bueno, pues creo que fue especial para él. Y es verdad que se... Bueno, y aparte como el resto de jugadores lo buscaba, ¿no? Para, oye, no, sigue, que tú eres el que estás aquí ahora... anotando todo. O sea que no, hubo jugadores que jugaron muy bien. Yo creo que Anthony Edwards, Wemby, creo que hubo jugadores muy, muy, con momentos muy buenos. Y es lo que te digo, creo que el que todos los partidos tuvieran un poquito de... O sea, sirvieran para algo, todos tuvieron partidos, claro, momentos importantes, ¿no? De canasta decisiva, de a ver quién gana, de quién llega a esos, se acaba el cuarto. Bueno, y eso hacía que las últimas 3, 4, 5 posesiones fueran cada vez más importantes, ¿no?
Pues nada, una de las canastas de la noche fue de Stephen Curry, pero no, que no participó, estaba lesionado, pero estaba en la posición de comentaristas. Le dieron el balón y dijo, desde aquí la enchufo. Tiró dos o tres o no sé cuántas, y a la cuarta la metió desde... Sí, no sé dónde estaba la posición de comentaristas, ¿no?
Sí, sí, lo anotó y nada, pues ahí dejó su, su típico granito de arena. Exacto, un poco sí, a una sí. Súper, bueno, pues eso, a lo que todos esperábamos, ¿no? Yo creo que este partido es muy de él también, ¿no? Y le echamos de menos en el concurso de triples. Sí. Bueno, ya están hablando del año que viene, ¿eh? O sea, que tiene buena
él
pinta.
Va a volver, ¿no? Eso es.
Él, Lillard, quieren que esté Klay Thompson, o sea, como que quieren hacer ahí un último de los veteranos, ¿no? De este es el último que nos queda, vamos a ver de verdad quién gana esto, ¿no?
Solo falta,
o sea, que puede ser bonito el año que viene.
Falta que vuelva a la River o, y tú, por ejemplo.
Bueno, José, eso ya me queda un poco lejos a mí. Pero bueno, la River seguramente pueda ser emocionante para mucha gente. Podría estar bien que entrara en uno de estos concursos.
Ya te digo. ¿Del resto qué te ha parecido, al margen de lo de anoche? Eso, los triples, los mates, el resto de...
Pues
un poco
los flojo, triples ¿no? bien para mí, sí, los triples sí, bien, porque sigue habiendo... A ver, estaba Lila, estaba Booker, estaba Mitchell, está Canopel, que está tirando muy bien.
Ese concurso siempre funciona, ¿no?
Yo creo que sí. Es verdad que te puede tirarte lo clásico y decir, ¿por qué tenemos dos balones desde el logo que vale 3 puntos? Sí, bueno, pues vale, pues vale, porque antes había unas marcas que lo patrocinaban, porque le quieres dar... Es verdad que meter eso igual puedes ganar metiendo menos triples que otros, pero yo creo que el del triple se mantiene. Yo creo que se mantiene ahora. Lo otro, los mates reguleros, no sé cómo decirlo.
Para los que hemos visto lo que hemos visto, Calde, se nos faltan las lágrimas viendo esto.
Es que ver a los que han ganado, y da igual de que te vayas atrás a los Jordan Wilkin y compañía, o a los Vince Carter y demás, o Aaron Gordon, o el Zach LaVine, que han sido estos últimos. Incluso McClan, que no le conocíamos, pero que dio un espectáculo los últimos 3 años. Ganó 3, mates increíbles,
ganó
¿no?
3, sí, sí.
Bueno, se quedó un poco ahí, soso, pero bueno, esperemos que también, a ver si hay alguien lo quiere salvar, ¿no? Y que el año que viene podamos hacer, rematar un poco todo, ¿no? Con esos triples de estos veteranos que quieren volver, ¿no? De Stephen Curry y compañía.
Claro, claro.
Con este All-Star que ha dado un pasito más y que se apunte alguien a ese concurso de mates.
Sí, vamos a ver.
Para revivirlo, ¿no?
Yo antes, como espectador, te digo, ya como aficionado al baloncesto, yo antes me apetecía un montón que llegas el fin de semana del All-Star, parabas y veías un montón de cosas, te quedabas por la noche. Ahora, sin embargo, llega el All-Star y lo que estoy deseando es que pase para que vuelva otra vez la dinámica de los partidos y venga, ¿quién juega mañana que quiero ver baloncesto? ¿No?
Bueno, yo creo que vamos a quedar en que este año han hecho un poquito más.
Un poquito, para
que el año que viene pueda tener algo más. Y ya te digo, si la gente se engancha como con lo de los triples, se engancha también y alguien es capaz de dar el paso adelante para decir, oye, vamos a los mates y hacer un concurso en condiciones.
Exacto, serio, de verdad.
Eso es lo que, la verdad es que, lo redondearía un poco todo, ¿no?
Pues nada. ¿Qué tal la barba? ¿Cómo se está adaptando en estos primeros días?
Bien. Nos hemos quedado con las ganas porque al final han sido solo tres partidos. Dale, y el All-Star break, ¿no? ¿Ves? Así que, con ganas de empezar otra vez la semana que viene y volver a coger ritmo, ¿no? Y, sabemos que nos quedan 20 y algo partidos para ponernos a punto, pero contentos, la verdad contentos, ilusionados, y vamos a ver cómo acabamos la temporada regular.
Se reanuda la competición, último tramo ya de la temporada regular antes de ir a los playoffs, en la semana en la que aquí se juega la Copa, que todo el mundo habla de la maravillosa Copa del Rey en España, ¿no? Con los 8 equipos en Valencia, que va a ser una pasada, como siempre.
Ahí estaré apoyando, viendo un poquito la Copa y el jueves también, ese mismo jueves empiezan los partidos de la NBA.
Eso es, qué bueno. ¿Pero vas a estar en Valencia? ¿En Valencia vas a estar?
Sí. Voy para allá.
Y además en el pabellón, en el Rocha Arena, que va a ser un espectáculo. Además de Calderón, quería saludar esta noche también al director de la revista que lleva hablando más años que nadie de baloncesto en este país, Gigantes, David Sardinero, que ha estado en la gala de este año y que ya no sé por cuántas galas va, ya hemos perdido la cuenta. Nos enterrará Gigantes a todos algún día, seguro. David Sardinero.
Ojalá. Y a Calde también, ¿eh? Ojalá.
Y a Calde también. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
¿Cómo ha ido eso? ¿Cómo ha ido la gala esta noche? Teníais un cartel de lujo, ¿no?
Sí. Ha habido buenas personalidades, jugadores, jugadoras. Además, un año muy especial, ¿no? Con muchos éxitos en el baloncesto femenino, en el 3x3, en el BSR, que, hemos sido campeones de un montón de cosas que muchas veces pasan un poco más lejos de los medios, y nosotros mismos también hemos querido aprovechar para reivindicarlo. Y aparte de los premios competitivos a Gessoña Campazo, a Melvin Panchar, a Mumbrúa, gente que está en el día a día, pues esos homenajes también, por supuesto, a Rudy Fernández, a Ana Cruz, a Silvia Domínguez, y a esa generación que nos hizo ganar el Mundial en Japón 2006, Calde no ha podido estar, hablamos con él, pero todavía estaba en Estados Unidos, pero hemos juntado a muchos de los que estuvieron en ese campeonato, del que se cumplen 20 años ahora, y ha sido un gustazo poder tener ahí a Pepu y a muchos, de esa selección
qué buen cartel. ¿Cómo cuántas portadas calculas que le habrá hecho Gigantes a Calderón, más o menos?
Pues podría sacar el dato exacto, pero igual 50, 40, 50, igual seguro que hay por ahí. ahí, ¿eh?
Entre,
sí,
la,
sí,
selección, hecho, entre la selección, sí, 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 el baloncesto español y luego la NBA.
En su especial y tal, y luego cuando hicimos el especial suyo también, o sea que tiene es un buen personaje dentro de la historia de Gigantes, sin duda, claro.
Pues nada, ¿cuántos años se cumple de Gigantes? ¿Cuántos lleváis ya?
Pues 40 hemos cumplido este,
joder,
este año.
40
así que
Gigantes,
sí, sigue ahí cumpliendo años la revista y bueno, muy agradecidos también de pues juntar a todo el baloncesto, NBA, Euroliga, Liga Andesa, federaciones. Bueno, pues juntar un poco todas las instituciones en un deporte tan complejo muchas, claro, veces de, claro, explicar y de entender, y que, joder, pues por un día al año intentamos que haya paz, amor y fraternidad en esta gala.
Que una revista Calde lleve 40 años hablando de baloncesto en España dice mucho de la revista Gigantes y del baloncesto en nuestro país, ¿eh?
Sí, totalmente. Y aparte que siempre ha sido referencia, ¿no? Yo creo que todos los que nos gusta el básquet ha sido algo con lo que hemos nacido, hemos seguido y seguimos viendo y leyendo, y yo creo que es muy importante, ¿no? Sobre todo por lo que dice, que creo que es una forma de unión en un baloncesto en el que, bueno, pues llevamos unos años cada uno por nuestro lado, como quien dice, ¿no? Y que al final, pues ese es un día de estar juntos, de, claro, celebrar el baloncesto, que es lo que todos,
totalmente,
queremos. Y nada, la verdad es que hoy he visto algún vídeo y, bueno, he estado un poco de envidia, ¿no? De ver, sí, ahí a mis compañeros con Pepu, sí, con Pepu y demás. Y nada, ha sido bonito verles,
qué buena,
a todos ahí.
Qué buena generación. Pues nada, ¿sigue la fiesta o ya ha terminado o empieza ahora, David?
No, ya recogiendo. Hay que cerrar y ya pronto la copa.
Pues
ahora, estaremos allí.
Enhorabuena, ¿eh? Un año más por la gala Gigantes y por esos 40 años de la revista de baloncesto en nuestro país.
Gracias, Manu. Un abrazo, Calde.
Chao, David.
Un abrazo.
Hasta luego, David Sardinero y Calderón. Nada, un abrazo para ti también.
Buenas noches,
ya,
hasta luego.
Hablaremos después del All-Star de la actividad de la NBA, que vuelve en nada, en dos días. Y ahora, la noticia del día. Noticia del día que tiene que ver con la Fórmula 1. Esta es la semana en la que se van a volver a disputar ya los últimos test previos al inicio del Mundial, otra vez en Bahrein. Pero Xavi Saixó, hola, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal?
Hay noticia que tiene que ver con el Gran Premio de Barcelona, de Cataluña, cuéntanos.
Sí, acababa el contrato de Montmeló en 2016, en 2026, perdón, este año. Renovación de contrato hasta 2032, pero Barcelona va a entrar en un sistema rotatorio, es decir, va a tener carreras cada dos años, 2026, 2028, 2030 y 2032. Se alternará con el Gran Premio de Bélgica en Spa. Sí. Pasa a llamarse Gran Premio Barcelona-Cataluña. El canon que tendrá que pagar se acerca a los 28 millones. Solo se pagará los años que haya Gran Premio. Y bueno, pues recordemos, Manu, que Barcelona tiene ininterrumpidamente desde 1991 Gran Premio de Fórmula 1. Ahora va a alternar y va a coincidir también esos años con Madrid, que tiene contrato hasta el 2035.
Pues nada, Gran Premio de España en Madrid durante los 10 próximos años que se han firmado, y cada dos coincidirá además con el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, que se va a disputar ahí en Montmeló. Así que un año estará solo el de Madrid y al año siguiente Madrid y Barcelona. Noticia que nos trae Xavi Saixó. Un abrazo, Xavi.
Hasta luego, adiós.
Gran noticia que tiene que ver con la Fórmula 1. Y antes de que llegue Mara, que ya está por ahí, nos faltan las portadas de la prensa mañana. Isabel Pacheco.
El diario AS, protagonismo para el Real Madrid, líder en Lisboa. El Madrid recupera la primera plaza en Liga desde la distancia y busca redención en la Champions con Mbappé recuperado. Marca, revancha en Lisboa. Mundo Deportivo, pisotón al Barça. El Barça frágil atrás y sin colmillo, pierde el liderato ante el Real Madrid. Y Sport, desesperante. Un gran Girona infligió la segunda derrota consecutiva del Barça.
Y hoy en el Faro, pasar. Me pregunto por dónde tirará más Antón Meana hoy, por pasar. Fútbol, baloncesto, motor. Bueno, ahora lo escuchamos a él y a Mara Torres y a todo el equipo, que empieza ya el Faro. Hasta mañana, carrusel a las 8:30 y a las 9, el Benfica Real Madrid. Chao.
El Larguero. Manu Carreño. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.